Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y ya vamos comenzando Martí Noticias AM. Hoy es lunes 9 de octubre. Un placer siempre comenzar estas mañanas con ustedes en esta revista informativa, donde les ofrecemos informaciones, noticias, actualidad y muchos temas más.
Quedó muy rico el café, Exilda, gracias.
Yo lo que te hice fue un chocolate bien caliente.
Ay, te escogí, fue el de julio, caramba.
Escogiste el vaso que no era, el chocolate era para ti. Ay, con gracias. Mucho amor. Ya están escuchando. Aquí está Ricardo Espinosa, yo soy Exilda Arjona y se equivocó de vaso.
Bueno, no importa, Julio, aquí. Gracias. En 1969, un día como hoy, la Unión Postal Universal estableció este 9 de octubre como el Día Mundial del Correo durante un congreso celebrado en Tokio.
Alrededor del mundo existen 663 mil oficinas de correos en las que trabajan más de 5 millones de empleados. Gracias a sus servicios se entregan millones de cartas y paquetes en los lugares más diversos y lejanos del planeta. Pese a la andanada de mensajes por texto que ahora las personas prefieren enviar por sus teléfonos celulares. Voy a hacer un minutico. ¿Te ha llegado alguna carta, alguna postal en estos días?
La de servicios que cobran el agua, el teléfono. Ya la gente no le gusta escribir.
El mundo ha cambiado tanto, Ricardo, que yo me quedo abismada. Recibir una carta antes era lo máximo. Ahora, recibir un mensaje de texto y si está acompañado de algo, pues es más interesante.
Uno veía la letra encima del sobre. Me inscribió la tía. Llegó la carta de, bueno, del que fuera, adivinaba uno. Pero bueno.
Los tiempos cambian, ¿verdad?
Todo cambia. Hoy también se celebra el Día Europeo del Arte Rupestre, en homenaje al aniversario número 117 del reconocimiento efectuado por la comunidad científica internacional acerca de la autenticidad del arte en la muy famosa cueva de Altamira.
De acuerdo a investigaciones recientes, el arte rupestre data desde hace unos 42 mil años en Europa y a partir del año 1976 se han clasificado 11 yacimientos de arte rupestre en el continente europeo como patrimonios de la humanidad.
Exilda, tenemos oyentes por internet en Canadá, nuestros cubanos en Canadá que hoy están celebrando el Día de Acción de Gracias, que se remonta a la época de la Reforma Protestante y la llegada de los primeros colonos procedentes de Inglaterra a los Estados Unidos.
El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day es una celebración de origen cristiano, una festividad conocida en todo el mundo que se celebra anualmente en Estados Unidos y Canadá, donde se agradecen las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a las familias para preparar y disfrutar de una abundante cena con el pavo como protagonista y plato principal.
El Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre, el último jueves de noviembre aquí en los Estados Unidos, pero aquí también este lunes festivo en los Estados Unidos estamos celebrando el Día de la Raza o Columbus Day, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las costas del llamado Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492.
Algunas personas prefieren llamarlo el encuentro de dos mundos y desde fines del siglo XX han surgido movimientos que también están criticando esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas.
Así que a nombre de Julio Lastra en la producción, Teudy Giró.
También tenemos a May Vázquez, a cual le agradecemos todo su apoyo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos durante 2 horas en Martí Noticias AM.
Me quemé con ese chocolate.
Ese chocolate que no lo tomaste.
Comienza Martí Noticias AM.
Martí
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos con los buenos días, esto es Martí Noticias AM y hoy aquí hemos traído un tema de creciente preocupación, como lo ha sido la ola migratoria que avanza hacia los Estados Unidos, buscando una salida a los múltiples problemas y necesidades que enfrentan en sus países.
Este será un viaje imaginario por una vía que todos los días hace parte del acontecer que están enfrentando los ciudadanos cargados de sueños que ignoran lo difícil y riesgosa que será esta travesía.
Exilda, si una persona tiene ganas de viajar y cuenta con tiempo, con dinero y un buen vehículo, puede recorrer el territorio americano desde la Tierra del Fuego hasta Alaska a través de los 48,000 kilómetros de pavimento que ofrece la llamada Ruta Panamericana.
Y lo interesante de todo esto es que esta carretera tiene un entramado de autopistas, conexiones y empalmes y que atraviesa unos 14 países y conecta los 14,000 kilómetros que unen el sur y el norte de este continente.
Pero existe una barrera natural y sumamente peligrosa para el hombre que interrumpe el trayecto de esta ruta.
Es una selva tropical compacta e infranqueable que se encuentra en una región que abarca parte de la provincia panameña del Darién, al sur de este país y el norte de Colombia, el tapón del Darién.
Es una franja de territorio que tiene entre 100 y 160 kilómetros de longitud y que a lo ancho une al Océano Atlántico con el Pacífico.
Si una persona cuenta con la suerte de dejar atrás esta selva llena de humedad y de imágenes que de seguro va a querer olvidar, se va a hallar con el cruce del río Tuquesa, un primer triunfo para los migrantes en busca del sueño americano.
Cuando están allí significa que lograron atravesar a salvo la inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
La selva del Darién mide 266 kilómetros de largo y abarca 575 mil hectáreas. Se ha convertido en un corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica intentan llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y de México.
La mayoría de estos migrantes son venezolanos, pero también hay cubanos, ecuatorianos, haitianos, hay gente de la China, vietnamitas, afganos y de varios países africanos.
Nada detiene a estos migrantes que dicen buscar una vida mejor fuera de sus países.
En lo que va de año, Exilda, casi 400,000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo el 2022.
Cada día llegan unos 3,000 abajo, chiquito.
Precisamente en la aldea, la policía está allí revisando el equipaje de los viajeros, mientras los funcionarios de migración registran sus nombres y, por supuesto, más información, otros datos.
Y un dato curioso también es que los lugareños ofrecen comida, alquilan hamacas y sitios para que estas personas puedan acampar y ofrecen cargar celulares y también les brindan conexión a internet.
También hay personal de las agencias de la ONU, asisten allí a los migrantes como Médicos Sin Frontera y la propia Cruz Roja Internacional.
Los migrantes acá toman un descanso breve después del estrés de la selva. A la mañana siguiente siguen rumbo al albergue de Lajas Blancas.
Este viaje por el río hasta Lajas Blancas es de casi 3 horas, pero no es gratis. Les cuesta $25 por pasajero. Desde allí, por otros $40, seguirán en buses hacia la frontera con Costa Rica.
Les faltarán aún a los migrantes miles de kilómetros y cruzar otros 5 países para llegar acá a Estados Unidos, donde tienen la esperanza de conseguir el tan ansiado asilo.
Luego de este recorrido imaginario, por eso aquí en Martí Noticias AM hemos compilado una serie de testimonios que serían miles y miles, pero estos, de estos migrantes que decidieron emprender la odisea de cruzar el tapón del Darién.
Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie, de verdad que no, de verdad que cada quien arregla su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. Es muy fuerte, muy duro.
No me quedaron muy ganas de volver a hacerlo. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia, porque era con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos y nos perdimos dos veces en la selva, unos varios días en la selva, pero llevamos la calma, respiramos, pues le pedimos a Dios y salimos de eso.
Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente, corriente, eso fue horrible.
Porque ya está mi mamá, mi papá, mis hermanos esperándome, entonces si ya pasé lo más difícil ya no me queda mucho, tengo que seguir intentándolo.
Salimos el 11 de agosto de Venezuela y hasta ahorita ya vamos por aquí y de verdad no ha sido fácil, pero tampoco difícil porque vamos por un sueño, pues por salir adelante y vivir una vida mejor.
Dios y la Virgen me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de baño nos mata la ola. 10 veces casi pierdo la vida. Vivo de milagro.
No, una experiencia que no se la deseo a nadie, loco. Fue feo. Pero toca hacerlo porque, ajá, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Pues de darle un mejor futuro a mi familia y a mi hija más que todo, pues. Que por eso es que yo estoy acá, luchando por ella, pues.
Por el Darién, papi, guerreando, para adelante, buscando un futuro mejor. El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida, ¿sabes?
Tomamos la decisión porque me ponía todo el día en el semáforo y no hacía para los pañales la bebé, la leche.
Un paquete de pañales vale $10, de 20 pañales.
Y por eso tomé la decisión de salir de mi país, todo por sus hijos.
Día necesitaba comprarle una comida a mi mamá y como no me vi con plata ni nada y me sentía mal, pues le dije, mami, yo me voy para Estados Unidos, cuando esté allá yo le mando todo lo que necesito y le saco todas las necesidades.
Trabajar y salir adelante, yo quiero comprarme mi carro, mi casa, así sea aquí en Venezuela, y demostrarle a mi familia que sí pude, porque todo es posible.
Porque todo es posible, dijo este último testimonio, que seguramente va a ser réplica de lo que cada mente de un migrante tiene cuando mira al cielo y quiere encontrar lo mejor para los suyos. Por supuesto, los cubanos optan generalmente por otra ruta para venir a los Estados Unidos, por la ya conocida travesía, en mar abierto, viajar a Nicaragua, ir a otro punto de Centroamérica para tratar de llegar al sueño americano, a los Estados Unidos. Hay una palabra, Exilda, que tiene hoy una significación muy especial para cubanos y para gente de otras latitudes. Tapachula.
Así mismo es, Ricardo.
Que viene del náhuatl, de la civilización mexicana, que según hemos investigado significa que es una tierra negada, donde fácilmente inundable, pero esta vez no se inunda de agua, se inunda de la población que está llegando y llegando para buscar salir de un punto de la geografía mexicana a un punto que les dé libertad en los Estados Unidos.
Así es, Ricardo. Y bueno, a Tapachula nos vamos ahora directamente. Como tú bien has dicho, hay miles de cubanos esperando por un salvoconducto para llegar acá a los Estados Unidos. Así que tenemos ahora en línea a Omar Mena, conocido también como el analista. Él es rapero, pero también fue activista en Cuba. Está varado ahora mismo en la frontera sur de México y con él vamos a estar conversando. Muy buenos días, Omar.
Buenos días, ¿cómo andan por ahí?
Es un gusto conversar contigo. Aquí estoy con mi colega Ricardo Quintana, o Ricardo Espinosa,
es lo mismo.
Porque estaba leyendo el artículo y estaba mirando el artículo que hizo Ricardo Quintana sobre tu caso y sobre toda la situación que estás viviendo. Así que tú sufriste durante años el acoso constante de la policía política, sufriste represión por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Ahora estás en esta vía intentando llegar acá a Estados Unidos. Así que, Omar, cuéntanos cómo te ha ido en la travesía, qué has pasado, qué has sentido al tener que abandonar la isla.
Bueno, abandonar la isla ha sido lo más complicado, ¿no? Se deja familia atrás, es lo más triste, ¿sí? Y además salir de vender todo para salir, que es tu casa, donde crecieron tus hijos, donde creciste tú. En mi caso, era mi casa desde que nací. Y la travesía, toda la travesía fue relativamente buena hasta el país que queda antes de llegar a México, que ahí fue más peligrosa, viendo a la policía en carros pequeños, y andaban a una velocidad inmensa. Realmente puede existir un accidente en cualquier momento, pero fue muy peligrosa esa parte. Y bueno, ahora aquí en Tapachula, que yo no cumplo todavía los 15 días aquí en Tapachula, y desde el cuarto día que llegué, creo, ya estoy trabajando como ayudante a albañilería, y eso de tener la mente un poco ocupada te ayuda quizás hasta pensar un poco mejor las vías que puedes subir y tal.
Omar, estaba escuchando al fondo el cantar de los gallos y el cantar el ambiente, la mañana. ¿Cómo amanece un cubano ahí en Tapachula que está con su mente pensando en ir a trabajar en albañilería, pero ya tiene su salvoconducto? ¿Cómo va lo del CBP One? ¿Es tan fácil o es tan difícil para nuestra audiencia que se entere de lo que vive este cubano allí en Tapachula?
Bueno, yo fui 2 días seguidos a la Comar, al tema de salvoconducto, pero eso se hace prácticamente imposible. Son como 4 cuadras de fila aglomerada, no una fila ordenada, ¿entiendes? Entonces la fila se puede descomponer en cualquier momento y empezar desde cero, ¿no? Tu cola. Entonces desistí de ir a la Cumaresa, porque realmente es algo que no sirve para subirte, sirve para estar en Tapachula, y como en Tapachula no me voy a quedar, ya desistí de ir a la Cumar y empleé mi tiempo en trabajar. Y el tema de la cita, como pienso subir en cuanto tenga la oportunidad, que Dios quiera no sea muy demorado, no voy a aplicar desde aquí, desde Tapachula, porque también está la posibilidad de que te dé fraude cuando te presentes a tu cita, te dé fraude y te sancionen 5 meses, creo que, y entonces no es el objetivo. Ya cuando suba me preocuparé ya por aplicar y hacer las cosas de la manera más correcta para no tener problemas a la hora de presentarme a la cita.
Omar, has mencionado mucho la palabra subir. Cuando suba, cuéntale a los oyentes en qué consiste. Es decir, que fundamentalmente es que la mayoría de los migrantes no se quedan ahí en Tapachula.
No, todos tienen que subir obligados, ¿viste? Todos tienen que subir en algún momento al DF, a la parte norte de México, porque tanto cuando te llegue la cita o los que no quieran dejarse a aplicar desde aquí, desde Tapachula, todos tienen que subir. Y entonces existen varias vías, existen la vía del Coyote, existen vías por avión. La vía del Coyote está sobre los 1.500 pesos, por avión me propusieron $1.500, por avión me propusieron a él a $3.000 con mi esposa. Y existe también la vía en combi por ir para allá, que es una de las más rentables, donde te bajan también a veces los retenes y tienes que caminar hasta 10 kilómetros cuando te bajan de las combi. Y entonces esa es la vía más rentable, que sale como unos 5.000 pesos mexicanos por persona, son $300 y pico, algo así.
Omar, es con respecto a esta siguiente pregunta, pero por ejemplo, para la audiencia que ve, que se ilustre, que piensa que es realmente solo salir, pero usted anoche, ¿qué cenó, qué comió, qué pudo comer? Y está pensando ya en el desayuno de hoy para tratar de ahorrar ese dinero que sirve en los propósitos de salir hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué comió, por ejemplo? Ilústrenos, ¿cómo la pasó anoche?
Bueno, mira, yo estoy trabajando y ahorrando dinero. Yo te digo algo realmente, yo no puedo comparar lo que comí aquí con lo que comí en Cuba. Independientemente de que uno esté pasando los trabajos, que esté pasando todo, mi hermano, realmente comer aquí no es como comer en Cuba, que no tenías ni qué comer, porque hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿me entiendes? No se come mal, yo no comí mal, yo comí picadillo y arroz con gris. Aquí se cocina en la casa, o sea, siempre nos cocinamos en la casa para economizar. Esa es la vía de economizar el dinero, ir al mercado una vez a la semana, uno de los más baratos aquí de Tapachula, que es cómodo, y comprar todo lo que es los insumos de la semana y cocinarte en la casa. Esa es la manera de ahorrar dinero. Pero realmente, si yo digo lo que comí y me escucho audiencia de Cuba, a ver si le está súper bien, no es que esté súper bien, lo sí, normal, claro, en el mundo es comer, ¿me entiendes?
Omar, los cubanos que están ahí, me imagino que han formado una comunidad, me imagino que tienen los mismos intereses, que están buscando el mismo sueño. Así que háblanos un poco de esto, ¿cómo es la vida y cómo es el día a día?
Bueno, yo me he tropezado con cubanos en la cola y todo eso. Y si existen no existe como que el atapeñamiento, ¿me entiendes? Siempre están ofreciéndose las vías, intercambiando criterios, intercambiando opiniones. No solo hay cubanos, hay de varios países. Yo trabajo con un peruano de distintos países. La migración realmente es muy triste. En mi caso yo salí con mi esposa, pero tú puedes encontrarte a personas de Latinoamérica también que andan con dos niños en la calle. Es triste. Pero bueno, el ambiente de los cubanos es de un poco como que darse la luz por aquí, por allá se puede hacer y así. Muchos no tienen trabajo, realmente muchos no tienen trabajo tampoco. Y están los desesperados en los grupos buscando trabajo. Yo tuve la suerte de salir a buscar trabajo. Tampoco le tengo miedo al trabajo, ¿no? En Cuba, por todo lo que pasé, me había obligado a trabajar en lo que fuera para hacer sustento de mi familia. Y salí el primer día, encontré trabajo y hasta hoy estoy trabajando. Pero también hay muchos que no tienen trabajo. No puedo hablarte de la experiencia de esos que no tienen trabajo. Debe ser más difícil también porque la renta... Aquí todo no es caro. Aquí todo es como que... al dinero, ¿me entiendes? Equivalente con lo que tú cobras. Tampoco te da por ahorrar mucho cuando pagas renta y te compras comida. Algo puedes ahorrar, no mucho, pero sí, algo queda, pero no sé qué caso de los que no trabajan, ¿me entiendes?
Uh-huh. Omar, usted se ha mirado al espejo y dice esta mañana, soy Omar Mena. ¿Qué diferencia hay entre el Omar Mena que estaba a punto de salir de Cuba y el que está hoy en Tapachula? ¿Es la misma persona? ¿Se arrepiente de algo? ¿Y qué le diría a la gente que se ha quedado en la isla?
Yo, lo único que me pesa a mí de haber salido de Cuba es haber tenido que dejar mi lucha, ¿no? Lo que yo hacía. Me gustaría haber estado en Cuba con todas mis amistades, lo de siempre, el Movimiento San Isidro, dando la misma lucha, ¿me entiendes? Y a la gente de Cuba, imagínate tú, mi hermano, Cuba es una situación muy triste, Cuba es muy complicada, es triste. Entonces, a la gente de Cuba que la libertad existe, compadre. Que la libertad existe, lo que hay es que luchar por ella. Tampoco Cuba era un asunto mío solo, ¿me entiendes? Por eso decidí partir, porque ya yo era uno de los... Realmente quedan varios, pero de esa parte del Movimiento de San Isidro, que fue cuando una de las partes más tensas políticamente entre la oposición y el gobierno, que realmente lo tuvimos muy contra la pared. Fue una de las... Ya era uno de los pocos que quedaba ahí, ¿entiendes? Viene saliendo nuevo. Alguien me dijo que esta carrera era de relevo. Y es verdad, ¿entiendes? Viene saliendo nuevo, pero el nuevo solo no puede. El pueblo tiene que ponerse las pilas y entender que el asunto no es de una sola persona y que la libertad sí existe, compadre. Y ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de salir a emigrar, sino de salir y ver, para que se den cuenta que lo que tienen armado dentro es una cabrona con el cubano.
Omar, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Y Omar Mena es un migrante varado en la frontera sur de México que nos contó cómo sobrevive un cubano en Tapachula.
Ya no sería Omar Mena con lo que hemos escuchado, Exilda. Sería Soñar Mena.
Gracias, soñar. Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. El mundo.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y vamos a estar conversando ahora mismo con Marta de la Tamayo, activista. Ella es miembro de la Red Femenina de Cuba y del Comité Cubano por la Integración Racial. Marta de la, gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa.
Muchísimas gracias Muchísimas gracias.
Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, Marta Adela.
Marta Adela, vamos a hablar entonces de todo lo que está pasando en la isla, pero fundamentalmente de esta inflación ascendente, de cómo los salarios no alcanzan. Publicaste en tus redes sociales los precios de alimentos tan básicos como unos espaguetis y puré de tomate, y esto lo viste en una MIPIM. Así que háblame de esos precios, háblales a los oyentes que lo conocen también. ¿Qué está pasando con estos precios que son inalcanzables, la mayoría, para el bolsillo del cubano de a pie?
Sí, efectivamente, el domingo en la tarde, cuando yo salía de la iglesia, pues sencillamente pasaba por una MIPYME, ¿no? Y de retorno a cada casa. Y entonces, pues entré a ver qué podía comprar, adquirir, y necesitaba tantas cosas, pero bueno, dirigí al puré la vista porque era lo que más necesitaba en ese momento, ¿no? Y entonces, pues vi con qué poderlo acompañar y tal, y de todas las cosas tan caras, era como el cuento de la cucarachita Martina, que puedo comprar con estos dos centavos. Y entonces, bueno, pues habían unos espaguetis que realmente vale 380 pesos moneda nacional, que si usted lo lleva a 250, que está un euro, un dólar en Cuba, es un número súper fuerte para el bolsillo del cubano de a pie. De igual manera, la lata de puré de tomate, ¿no? Y entonces, pues, retrataba los otros productos cárnicos que habían, que es imposible comprarlo, y tienen la misma equivalencia al dinero en MLC, estos productos, ¿no?, que se pudieran estar comercializando en el mercado estatal, en Cuatro Caminos, en otro sitio donde pudiera haber algo de alimentos. ¿Qué pasa? Que en la MIPYME es donde actualmente están los alimentos básicos, no muchos, porque tampoco es que hay grandes ofertas para usted escoger, ¿no? Pero si te pones a ver y a comparar, tanto en las MIPYMES, en lo privado, en ese sector privado, con el sector estatal, pues hay un poquito de más alimentos acá en las MIPYMES, porque tal parece, es la percepción que hay, que hubiesen sacado los alimentos, el aseo, para las MIPYMES, para ponerlo en la parte del mercado este, y han dejado pues casi vacío el mercado estatal este de MLC, ¿no? Porque es no hay muchísimas veces te encuentras que no hay nada, que están todos los fríos vacíos, ¿no? Cuando vas a este tipo de tienda. Es abusivo lo que está ocurriendo en este sentido. Y resumo la idea básicamente que si las libertades económicas forman parte de los derechos humanos, pues claro que vamos a estar de acuerdo en tener libertades económicas. Nunca vamos a estar de espalda o negativos, ¿no?, a las libertades económicas. Pero creo que tampoco se debería de perder ese hilo fino, esa interseccionalidad que hay entre una libertad económica real y lo que está ocurriendo en Cuba, que no es lo real. Hay una realidad dura y triste, y esto lo digo con total convencimiento, pero a su vez con total molestia, porque soy cubano de a pie, y hay una gran realidad para que una familia cubana pueda adquirir algo tan básico como ustedes bien veían, unos espaguetis o un paquete de leche. La cuenta no da, claro, como uno dice, con el billete, ¿no?
Tú dejaste de tarea, y discúlpame, Ricardo, un momento para no perder esta idea, porque ella dejó de tarea en sus redes sociales que las personas calcularan cuánto había gastado ella en estas compras. Hay quien lo calculó y fueron 5,110 pesos cubanos. En lata de esto, en algo más, en papel higiénico y algo así. Fueron más o menos aproximadamente 5,110 pesos cubanos.
Sabiendo que el salario medio es de 4,700 pesos, que tiene que hacer magia para que un cubano pueda llevar algo para la casa. Marta Adela, la semana pasada estuvieron aquí en la Florida 70 representantes de MIPYMES. Realmente está la gente en Cuba consciente que ese intercambio, esa apertura que puede haber para el comercio, mejore ese 88% de los cubanos que viven en la pobreza, que subió un 13% respecto al año pasado. Esas cifras, ¿hay conciencia? ¿Esa es la solución?
Bueno, mira, ayer básicamente nosotros íbamos en una guagua, es decir, mi esposo, yo y otra persona más que trabaja con nosotros íbamos en una guagua, y esa fue la misma pregunta que nos estábamos haciendo al ver, por ejemplo, cómo está el transporte público en Cuba, ¿no? Y la cantidad de personas que estaban en la parada esperando la guagua, ya hacía casi como una hora y tanto que estábamos, y las personas lo que estaban hablando era la situación de los alimentos, la situación del aseo, la situación de las necesidades, las carencias ante todas estas necesidades básicas, ¿no?, de la ciudadanía. Y lo único que la persona hablaba era de esto, cómo compro, dónde compro, eran las W question, ¿no? Hacia dónde voy, qué compro, qué hago, cómo lo hago. Y entonces todo el mundo tenía, era una constante, las MIPYMES no me resuelven el problema. Entonces creo que por ahí como que voy respondiendo a las preguntas. Yo decía ahorita en la parte de cuando platicaba con Exilda, que yo en lo personal, y me gusta hablar de mí en lo personal, yo nunca voy a estar, repito, negativa ni de espalda a que un desarrollo económico lleve a algo, porque los países tienen que desarrollar, tienen que desarrollarse, ¿no? Y Cuba está atrás muchísimo, muchísimo. 100 años luz está Cuba detrás. Lo que sucede es, y repito, que no se puede perder, no se puede perder esa línea fina, esa interseccionalidad. Una mujer de barrio, una mujer que vive en los cinturones de la pobreza, en los barrios donde el Comité de Integración Racial, por ejemplo, trabaja, mujer afrodescendiente, además, porque la foto de las MIPYMES, de lo que hemos visto, al menos que sale en las redes sociales, la foto, pues mira, tiene un color, y de eso también hay que hablar, y de eso también hay que hablar, del color de la foto, del colorismo, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, de barrio donde nosotros trabajamos, en otros momentos han intentado o han querido establecer un negocio, ¿no? Ser emprendedoras, y no han tenido, por ejemplo, o un familiar en el exterior que le pueda dar una solvencia económica, o sencillamente no están como muchos de estos empresarios que puedan estar, dijéramos, autorizados. Eso también la población se lo pregunta. Autorizados, y cuando uno dice autorizados, en la palabra, autorizados a hacerlo, ¿no? Porque 70 personas salir por el aeropuerto internacional de José Martí y llegar a la Florida a hablar de las libertades económicas de este país, eso es algo que también, aparte de que la gente va hablando y van llevando a una pregunta, pues también es digno de saber cómo salieron esas 70 personas, cómo salieron, si hay un cúmulo también de activistas de derechos humanos en Cuba, periodistas independientes en Cuba, que no podemos tampoco llegar a hacer un negocio porque estamos literalmente, como uno dice, marcados o regulados por años aquí en Cuba sin poder salir, con el derecho de salir o con el derecho no, con la imposición de salir y no retornar más. Y como no hemos aceptado imposiciones, pues nos tienen regulados sin tener una deuda económica, como esta última ley que sacaron para las personas que tengan una deuda ante la ONAT y tal, no poder salir. Entonces hay varias lecturas, no acuso a nadie porque no soy quien para acusar a nadie, solo que hay líneas finas que yo creo que se estarían perdiendo. También es una pregunta para muchos cubanos, ¿no? Y los precios de las MIPYMES, repito, no es lo que está resolviendo el día a día del cubano de a pie, ¿no? Que va, es otro análisis que va más allá de que quién pueda salir de la isla y quién no pueda salir de Cuba, y quién pueda ejercer y quién no pueda ejercer un negocio, ¿no?
Claro, Marta Adela. Ayer fue el Día Internacional contra la No Violencia y ustedes en todas sus plataformas publicaron sobre esto. Pero quiero referirme a lo que publicó Cuesta Morúa, que hablaba de la violencia ejercida contra los cubanos en materia de precios y de los alimentos para llevar a la mesa. Háblame un poco de esto. ¿Cuánto afecta a los más vulnerables, a los ancianos, a los niños?
Sí, nosotros ayer publicamos sobre todo esto por el Día de la Violencia y hablábamos mucho de la violencia económica como una de las violencias latentes en la Cuba de hoy. Y efectivamente son los ancianos, yo creo que hoy, los que se están llevando la peor parte de este pastel. Usted se encuentra un anciano que con una chequera, una triste chequerita de 1.500 pesos, dijéramos, que es la que pueda tener, y no puede comprar sencilla y llanamente ni siquiera un vaso de leche, porque es que, y volviendo a la pregunta del amigo con relación a los precios de las MIPYMES, usted se encuentra una bolsa de leche que va desde 1.980 pesos, moneda nacional, en MIPYMES del Mónaco, aquí en 10 de octubre, cerca de mi casa, las he visto, hasta 2.500 pesos en esta MIPYMES que el domingo compré los espaguetis y la lata de puré.
¿Pero buena leche o leche en polvo?
Leche en polvo. Un paquete de leche en polvo. Usted se lo encuentra en 1.980 pesos o en 2.500 pesos. Te encuentras el paquete de leche en polvo de un kilo. Entonces, si usted tiene una chequera, claro, como mi madre, por ejemplo, de 1.500 pesos, la chequera de mi madre, después que trabajó la mitad, yo creo que todo, su vida entera, trabajó y tiene 1.500 pesos hoy, y te enfrentas a un paquete de leche en 1.980 pesos y tiene 1.500 en las manos, y a eso le sumemos la odisea de ir a un cajero automático para que usted pueda sacar su chequera, ¿no? Porque los cajeros automáticos siguen vacíos en Cuba. Los cajeros automáticos siguen vacíos. Entonces, el adulto mayor, yo creo que el que se está llevando la peor parte de este pastel. Y todos los días aumentan más y más y más en las esquinas de Cuba, en cualquier esquina que usted se encuentre a una señora mayor o a un señor mayor pidiendo por favor que alguien le dé ayuda. Y el otro día me daba mucha tristeza, una señora mayor, casi 80 o 90 años, estaba limpiando la calle en el cine, en lo que es el placer, es decir, el pasillo en las partes de afuera del cine del Mónaco, ahí en 10 de octubre, limpiando la calle. Y si queremos ver personas del adulto mayor, en las calles es solo caminar Centro Habana, es solo caminar el Mónaco, es solo caminar La Habana Vieja, es solo caminar La Habana Profunda y ver esto. Y así está en todo Cuba. Es una realidad triste que los adultos mayores, y no todos están atendidos por las familias, eso tampoco se puede perder esa visión.
Esa,
¿no?,
perspectiva, no es un panorama, claro, que es realista y que está vigente ahí en Cuba. Muchísimas gracias, Marta Adela, por haber estado en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 9 p.m. el partido de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 9 de la noche, Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Afectaciones en el transporte, en la distribución de alimentos y en la generación de electricidad son algunas de las afectaciones que enfrentan los cubanos, Ricardo, de cara a la crisis económica que vive la isla. Durante la visita a Rusia de Esteban Lasso a La Habana y Moscú, sellaron este acuerdo de cooperación por 7 años que incluye la participación de los rusos en varios sectores económicos de Cuba.
Están hablando que las áreas prioritarias de estos proyectos van a ser la extracción, el procesamiento de recursos minerales, la producción de azúcar, el turismo y la energía solar.
Así es, Ricardo. Para hablarnos de estos temas tan puntuales que tienen que ver con la realidad de los cubanos, tenemos en línea a Juan Antonio Blanco. Él es presidente del Grupo de Investigación sobre Cuba, Siglo XXI. Ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martí Noticias AM.
Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Un gusto conversar con usted. Estamos hablando ahora mismo de esto, de que Cuba y Rusia firman acuerdos de cooperación económica por 7 años. Muchos analistas están criticando esto, así que queremos saber cuál es el punto de vista de usted sobre esto.
Mira, yo tengo todavía que confirmar que en esta ocasión no se trata de otro bluff más de los que acostumbra hacer el gobierno cubano. Cada vez que hay una tormenta en el horizonte y aparecen con una bala mágica, que es la que va a resolver todos los problemas para crear expectativas positivas en la población. Acaban de anunciar que viene, como decía Reinaldo Escobar, una segunda crisis de octubre ahora este mes, con los apagones, con la comida, con todo lo demás, y de pronto aparece la noticia de que se han firmado tantos acuerdos de cooperación con Rusia como para crear la expectativa de que no se preocupen, que pronto verán de nuevo las latas de carne rusa en la bodega de la esquina. Lo cierto es que antes vinieron otras delegaciones, incluso de más nivel de la que llevó Lasso a Moscú, y no se ha visto ningún cambio. El único cambio concreto que se ha visto ha sido el de los cubanos en Ucrania. O sea, no hemos visto una sola lata de carne rusa en una bodega o de leche molocó de aquella condensada que había. Lo que hemos visto son cubanos en Ucrania con la fuerza rusa. Eso sí se concretó muy rápidamente. Entonces, ahora vienen con otra historia que siempre aparece en otras parecidas. Por ejemplo, últimamente llevan varios días diciendo de que hay una compañía de prospección de petróleo australiana que ha encontrado importantes pozos de petróleo. Bueno, esa historia ya la metieron en el año 67, la metieron a principios de los años 2000, cuando en medio de la crisis del periodo especial, cada vez que hay un problema aparece una mina de oro, aparece un pozo de petróleo, aparece Lasso con una serie de documentos firmados, pero hay una diferencia entre contratos y carta de intención. Usted puede firmar todas las cartas de intención del mundo para hacer buenos titulares en la prensa, pero no es lo mismo llegar a acuerdos y firmar los contratos, porque eso requiere estudios de factibilidad y una serie de cosas más sin las cuales los inversionistas no hacen inversiones. Entonces yo dudo mucho de que una delegación de bajo nivel, porque el Lasso lo que encabezaba era que una delegación del Parlamento, más bajo nivel no se puede esperar de una delegación. Ha regresado con una gran cantidad de documentos firmados que no pueden ser otra cosa que cartas de intención. Mientras tanto, bueno, ya veremos lo que aparece, pero la tormenta de perfecta o la segunda crisis de octubre, como decía Escobar, es la que estamos ahora adentrándonos en ella. Mientras tanto, todos esos documentos, hojarasca, es lo mismo.
Señor Blanco, ¿usted pensaría entonces, según lo que le escuchamos, que se trataría más de una estrategia rusa para un manejo político, de estrategia, de ubicación, de poderío, y a la vez La Habana de evadir con pañitos de agua tibia la crisis que enfrenta el pueblo?
Por la parte rusa, ellos no necesitan hacer demasiadas maniobras porque los cubanos no han podido ser más complacientes en ofrecerle el moro y el, no me acuerdo cómo era la frase española, el moro y no sé qué, todo lo que, la plata del moro. O sea que no requieren de grandes maniobras para poder influir en apropiarse de la economía cubana. El problema es que la economía cubana es despreciable. La economía cubana no es un mercado. O sea, que ¿qué van a vender en Cuba? ¿A quién? ¿Qué van a extraer de Cuba si la productividad de Cuba es cero? ¿Qué inversiones va a requerir Cuba y qué cambio de sistema antes de que vengan inversiones que puedan sacar plata desde ahí exportando a un tercer mercado? Es una tierra arrasada que es la situación en la que ha dejado este sistema después de 6 décadas al país. Y no es simplemente venga e invierta, porque hay muy pocas cosas en las que uno puede llegar a invertir y con cierta garantía de que no le van a confiscar después el capital, estar ahí un tiempo. Ese es el turismo. El turismo era el única área que podía ser atractiva para un inversionista porque no invertía en propiedades, sino que hacía tour operador. O sea, llevaba a la gente, cogía comisión, organizaba los vuelos y demás, y en alguna medida podía ser copartícipe de la inversión, pero sin arriesgar grandes cantidades de capital. Ahora, eso está en el piso. Así que tampoco hay, según la última estadística que acaban de sacar, en el año pasado, de cada 10 habitaciones, 7 permanecieron vacías y siguen construyendo hoteles, lo cual me hace pensar a mí que lo que se prepara es una gigantesca piñata de hoteles para la oligarquía, de forma que después se los puedan vender en mejores precios a los Hilton y los Sheraton, etcétera, cuando ese sistema cambie. Pero todavía estamos en los estertores del sistema.
Claro, usted recuerda muy bien cuando también intentaron impulsar el turismo ruso hace unos pocos años y esto también fue totalmente fallido. Tienen esta deuda externa donde le deben a tantos países. ¿El acercamiento también tendría que ver con esto?
¿El acercamiento te refieres al de Cuba?
Cuba con Rusia, sí.
Sí, sí. No, el acercamiento tiene que ver con la desesperación que ellos tienen de que están en un hueco. Y el problema es que no pueden salir, mientras la lógica de ellos sea cómo salir de este hueco con el mismo sistema en el que caí dentro del hueco, no van a poder salir del hueco. Y entonces resulta que van a la televisión y hacen una exposición de lo malo que se va a poner la situación e inmediatamente después ratifican de que van a salir de eso con el mismo sistema, con más socialismo, con más centralización, con más llamados a la conciencia. Entonces, eso es una soberana estupidez. Es decir, si usted se cayó en ese abismo porque tenía un sistema que no funcionaba, ¿cómo me va a decir a mí que usted va a salir de ahí usando el mismo sistema que lo metió en ese abismo? Y eso, a lo mejor hay gente que no lo ve todavía dentro de Cuba, pero cualquier inversionista lo sabe perfectamente. O sea, cuando la gente, usted se mencionaba el turismo ruso. ¿Por qué el turismo ruso no puede funcionar? Porque en Cuba están pensando con la mentalidad de la Unión Soviética. Si ellos le pedían a la Unión Soviética que querían turistas rusos, pues no había problema, porque las empresas rusas estatales pagaban el turismo de sus empleados y de sus funcionarios para que fueran a Cuba. Pero ese no es el caso ahora. Ahora las empresas que llevan a los turistas a Cuba son privadas. Y esa gente no puede quedarse sin una razonable cantidad de ganancias. Entonces, por ejemplo, los aviones que están yendo a Cuba con turistas rusos van al 70-75% de ocupación. Queda un 25% que nosotros sospechamos que lo están usando al regreso para mandar militares a pelear a Ucrania. Pero están llegando con el 25% de los asientos vacíos. ¿Qué empresa aérea soporta eso sin hacer un reajuste? Ninguna. Las americanas se han retirado, igual que Iberia, igual que Iberostar, o sea, han recortado los vuelos, los han reducido al mínimo, etcétera, etcétera, porque no da ganancia tener ese tipo de ocupación de asientos tan baja. Entonces, ¿qué sucede con los rusos? ¿Por qué las compañías aéreas rusas mantienen esos vuelos si no están sacando la suficiente ganancia que esperaban? Bueno, tiene que haber una lógica extraeconómica por alguna parte. Alguien está pagando esos asientos. ¿Será el Ministerio de Defensa ruso para traer a los cubanos a Rusia a pelear por ellos en Ucrania? Pero no hay lógica. Económicamente no hay lógica.
Estamos hablando con Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Análisis y de Investigaciones sobre Cuba Siglo XXI, aquí en Martín Noticias AM. Señor Blanco, Turquía con las patanas, México que ahora le está cobrando el petróleo a Cuba, Venezuela con la reducción que ha tenido en los envíos y Rusia pensándola por la distancia y el sobrecosto que trae el mandar el crudo desde allí. Y Cuba en el medio, ¿está jugando Cuba con estos amigos? Quizá poniendo en riesgo qué le conviene más al régimen de La Habana seguir manejando y le toca sacrificarse a cada uno un poco, o cómo usted avisora ese panorama del manejo del combustible para solucionar la crisis en la isla.
Mira, el problema de la distancia en materia petrolera no es realmente un problema, porque las empresas que portan petróleo triangulan el petróleo. O sea, si México va a recibir una cantidad de barriles de petróleo de Rusia, pues entrega esa cantidad de barriles de petróleo a Cuba desde una distancia más cercana, y Rusia cumple con Cuba y México no queda con pérdida, etcétera. Ese no es exactamente el problema. El problema está de nuevo en que no pagan. Eso es así desde el principio de la revolución, no pagan. Es la costumbre de coger el dinero y después considerar que no tienen que pagarlo. Entonces, ni siquiera la señora Bárcena, que es una virtual agente de la inteligencia cubana, que estuvo mucho tiempo metido en la CEPAL y que ahora la canciller de México, el señor AMLO, puede resolver ese problema, porque Pemex no es una empresa total y completamente estatal. Y ahí hay empresarios que tienen invertido su dinero y dicen, obviamente no puede ser. No podemos seguir regalando el petróleo. Entonces, ¿cuál es el invento de la señora Bárcena? Que debe ser que le dijeron desde La Habana, dígale que se lo vamos a comprar, porque saben que no van a pagar después. Entonces, ahora la señora Bárcena tiene la gran tarea de venderle la idea a Pemex de que le venda el petróleo a Cuba, pero claro, en condiciones muy blandas, en condiciones que no paguen ahora, sino con tiempo, etcétera. Claro. Pero todo el mundo ya sabe cuál es la historia de los cubanos, de que van a todas partes, piden crédito y después no pagan. Entonces no es tan fácil ya a estas alturas poder seguir engañando a la gente. Como decía Lincoln, uno no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y ya el tiempo de ellos pasó.
Bueno, los rusos están diciendo que quieren acelerar las inversiones, quieren abrir sucursales de los bancos rusos en Cuba. Y algo que me llama la atención, dicen que van a fomentar los nexos humanitarios. Y todo esto envuelto en un gran papel celofán.
Bueno, de todas las cosas que los rusos quieren acelerar, la más probable es la de los bancos, por una razón. Rusia está sometida a graves sanciones con el problema este de la guerra en Ucrania, y la idea de que uniéndose a los bancos cubanos pudiera buscar una salida para mover el capital, puede ser atractiva. Pero para eso requieren de que Cuba salga de la lista de países terroristas, que también le impone filtros a los bancos cubanos. Si usted vaya a cualquier banco y trate de pasar un cheque de aquí a España o aquí a la Patagonia, que el cheque diga Cuba, y usted verá que el banco se lo para, porque tienen que averiguar de dónde viene eso, a dónde va. O sea, no es tan fácil mover capital cuando se trata de los bancos cubanos, que alguien lo vaya a recibir en Cuba o que tenga el nombre de Cuba siquiera en el cheque. Ellos están con esta ofensiva, o estaban hasta ayer con esta ofensiva aquí, tratando de que las MIPIMES tuvieran acceso a cuentas bancarias en Estados Unidos, que era una manera de poder crear una canalita para que después digan que una MIPYME en Mayabeque ganó 5 millones de dólares y los está depositando en bancos americanos y después de aquí los mueve a no sé dónde y por ahí entra el dinero ruso. Pero parece que eso también va a demorar, o algo sucedió, porque ayer las declaraciones de Cosío fueron bastante pesimistas, no sé, escépticas, de que es como que vienen aquí a robar, a implorar, a promover, a influir para que le abran esa cuenta bancaria y todo eso. Y ahora de pronto dice que no, que eso es un malentendido, que nunca pidieron eso y que eso no hace falta.
Sí. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado en Martín Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, y un gusto conversar con el actor Edel Carrero, quien incursiona además en el mundo de la escritura y nos presenta Noches y Días Urbanos. Edel, gracias por aceptar la invitación.
Un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de Noches y Días Urbanos, que se presenta como un texto de realismo sucio con su carga de erotismo y además con una gran dosis de la realidad que se vive en la isla. Edel, ¿por qué escribir este libro?
Yo, cuando yo estaba estudiando actuación en el grupo Hugo Alonso con Humberto Rodríguez, que fue mi profesor, él siempre nos hablaba de las escenas invisibles, ¿no? Que es lo que el público no ve en una obra de teatro o no se ve en una película, serie, televisión, etcétera. Y entonces él nos enseñó un truco que es escribirnos historias de estos personajes, quiénes son sus padres, cuál es su color favorito, qué copia les gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo empecé a escribir las historias de los personajes que yo interpretaba y me di cuenta que se me daba fácil escribir. Creaba historias rápido de una vida, ¿no? Y yo hablo mucho. Y tengo un amigo, un buen amigo, que él es actor, que trabajó en España, Rubén Cortada, que recientemente hizo la serie de Señor de los Cielos, y me dice, Chama, escribe. Todo eso que tú hablas tanto, escríbelo. Y entonces empecé a tomarlo en cuenta, ¿no? Y me leí el libro Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que escribe este género, realismo sucio, y me encantó ese estilo de escribir que usa Pedro Juan. Y no es que lo copié, sino que me inspiré en su estilo y empecé a hacer lo mismo, ¿no? Porque creo que es muy interesante el género, porque se puede utilizar para hacer muchas cosas, y porque es un estilo de lectura fácil, que te lo entiende todo el mundo, te lo entiende desde el más catedrático hasta la persona más sencilla, ¿no? Y por eso escogí ese género. Aparte que me gusta mostrar la vida tal cual es, ¿me entiendes? Porque sí, muchas personas tratan de ser lo que supuestamente es socialmente correcto, que no sé dónde está el libro que diga lo que es correcto, ¿no? Pero bueno, en fin. Y decidí ese género porque me servía para lo que yo estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Y para lo que veo alrededor de mí diariamente. Por eso escogí el género de ritmo sucio.
Sí, muchos de estos personajes, ¿reales o ficticios?
Son reales todos. Yo lo pongo adelante el libro. Todos los lugares que mencioné eran reales y todas las personas existen. Yo cambié los nombres para, ¿sabes? Proteger la identidad y tal.
Edel, ¿cuántas historias conforman este libro Noches y Días Urbanos?
Son tres capítulos. Uno se llama Explorando La Habana. El otro se llama Mis Adorados y Tormentosos Romances. Y el tercero se llama El Table Speed y yo. Entonces, en el primero tengo 12. En el segundo tengo 6 más, que son ya 18. 24 cuentos.
Son los que están conformando el libro. ¿Fuiste armando los textos poco a poco o te sentaste y de un tirón comenzaste a escribir? ¿O son textos que fuiste armando durante cierto tiempo?
No. Los cuentos son vivencias mías, a los cuales yo los adorno, ¿no? Y le agrego vivencia de otras personas y le pongo un poquito de adorno, ¿sabes? No llega a ser ficción. Yo digo ficción, pero bueno, simplemente son adornos que hago y arreglos temporales que hago para que tenga una línea los cuentos, ¿no? Pero casi todos son vivencias mías y de amistades mías, que yo fui viviendo, viendo, y algunas me las contaban, porque tengo una facilidad para cuando estoy en un lugar, alguien me siento al lado y me empieza a contar la vida.
Característica de los cubanos, ¿verdad? Somos así, hablamos mucho a veces. Los cuentos tienen una dosis de humor, algo que nos caracteriza a casi todos los cubanos.
Yo en el libro usé como pretexto este lenguaje brusco, quizás hasta un poco vulgar para algunos, ¿no? Como pretexto para narrar esta historia y también como un pretexto para criticar el machismo que hay en Cuba, porque hay un tremendo machismo en Cuba, para criticar el sistema, el régimen, que bueno, yo más que el sistema y régimen le llamo dictadura, pero bueno, cada cual le llamo como quiera, para criticarlo, cómo no le importa, para criticar cómo a los artistas, en específico a los actores, nos roban dinero a la cara con los trabajos, como no nos pagan, como un simple productor de catering tiene más dinero que un actor, que el protagonista de las películas, de las series a veces. Utilicé esos recursos de esto del erotismo, de la vida esta, de los bares, esas cosas, para mostrar cómo es la diversión que tiene la juventud en este país por no haber opciones. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para poder salir un sábado? A los soltocos también en la prostitución que haga en Cuba. Todo ese tipo de, claro, de temas que quería tocarle y que no quería tocarle de una forma tan... en Cuba pasa esto, entonces bueno, déjame usar estos recursos.
Claro.
En un libro, Realismo Sucio, para criticar esto. Porque así, aparte, el género Realismo Sucio se presta para eso, para crítica y crónica social.
Así mismo. Edel, se impone hablar de tu participación en las protestas del 11J. ¿Sufriste? ¿Estás sufriendo represión todavía? Lo sé. ¿Y de alguna manera esto aparece en tu libro?
En la segunda parte que estoy escribiendo, que se llama Cocinando Libertad, narro todos los sucesos que viví yo, Junior y otros compañeros frente al ICRT, todo lo que vino después, lo del 15 de noviembre, seguridad en la puerta de mi casa, todas esas cosas. Y es la segunda parte del primer libro, y se llama Cocinando Libertad, que actualmente voy por la mitad del libro más o menos. Pienso terminarlo en diciembre. Sobre el tiempo, ¿sí?, que me demoré escribiendo, me pasé un año y 6 meses por ahí. Empecé a escribirlo en el 2018, en octubre del 2018. Y no lo escribí de un solo tirón, lo iba escribiendo poco a poco. Había veces que estaba en una fiesta y andaba con la mochila y una mini laptop que tenía, y me ponía a escribirlo en medio de la fiesta, así mismo.
Qué bien.
Me bajaba el muerto, como se dice.
Sí. Edel, también tienes un canal de YouTube. Presentas esa Habana que no aparece en las postales turísticas, así que háblame un poco de esto.
Sí, el canal de YouTube yo lo empecé poco después de lo del 11 de julio. Ya yo lo tenía en plan que subí un video, no sé, practicando mis artes marciales que practico, después subí un video haciendo un café, era un hobby, era un hobby. Hasta que después del 11 de julio dije, chico, voy a empezar a mostrar La Habana, ¿verdad? Quiero mostrar La Habana, ¿verdad? Estoy aburrido de que la gente me escriba que qué linda Cuba, que bella Cuba, que cuando digo la gente me refiero a la gente extranjera que me sigue en mis otras redes sociales de afuera, ¿no? Y de ver a las personas hablando de una Habana que no existe, o al menos no existe para el 75% de los cubanos, porque esa Habana bella o bonita, de hoteles, todo pintadito al lado, no existe. Solamente existen las vallas publicitarias de la dictadura esta. Porque a esa Habana y a esa Cuba, porque es Cuba entera, el pueblo no tiene acceso. Mis padres tienen, mi mamá tiene 58 y mi papá tiene 55. Y ninguno de los dos ha ido nunca a los Cayos. Ni a los de Santa María, ni a los de Cayo Largo, ni a los de Ciudad Ávila, ninguno.
Claro, es una imagen que se vende para el turismo y tú la estás enseñando realmente lo que no hay. Me llama la atención que también muchos turistas ahora están llegando, a veces youtubers, a La Habana, a Cuba, y he visto que en su recorrido, pues mira, han denunciado, denuncian bastante lo que está pasando en la isla, y sí, eso me parece muy bueno.
Genial, mira, un youtuber bien, bien famoso estuvo acá hace poco que le prohibieron la entrada a Cuba, de hecho, que se llama Planeta Juan, el canal de él, que es espectacular ese youtuber. Me encantó el trabajo que hizo cuando estuvo acá en La Habana, porque mostró la realidad.
Sí, no, la realidad. Las personas ya van despertando y están viendo que no es lo ideal, ¿no? Y también se utiliza, bueno, pues esto. Y las redes sociales han ayudado muchísimo para hacer este tipo de denuncias.
Es que te voy a decir, man, ni tan siquiera funcionan bien. Eso que tanto venden ellos ni tan siquiera existe ni para las personas que vienen ni para extranjeros, porque es mentira. Porque cuando tú llegas a los hoteles, no hay eso. Y lo digo por experiencia propia. Cuando mi mujer me llevó a Los Cayos, que gracias a esto conocí Los Cayos, porque no tengo dinero, pero Los Cayos. En los 4 días que estuve ahí, no me cambiaron la sábana de la cama, no me cambiaron la toalla. Me pusieron los jaboncitos y los pomitos estos de champú y jabón el primer día nada más. Después lo pusieron más nada.
Claro.
Y le estoy hablando del Hotel Playa Cayo Santa María, se llama. Que dicen que es 5 estrellas. Estoy hablando de ese hotel.
Sí, pero las quejas de los turistas siempre están ahí. Edel, publicaste tu libro. ¿Está dónde? Los que quieran leerlo, ¿dónde lo pueden adquirir?
Mi libro se encuentra en Amazon. Ahí tú entras y pones Noche y Urbano del Carrero y te sale. Me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yo soy Edel Carrero en todas las redes sociales. Mi correo electrónico es edelact@gmail.com. También me pueden escribir por él.
Qué bien. Bueno, pues éxitos con el nuevo libro que estás escribiendo y éxitos con este que ya está en la calle, Noches y Días Urbanos. Y gracias por hablar para Martín Noticias.
Ah, un placer para mí. Muchas gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A esta hora nos ubicamos en Tapachula, México, la principal ciudad en la frontera, la más cercana con Guatemala. Allí hacemos contacto con Marisol Peña, una migrante cubana, está varada junto a su familia en esta localidad en la frontera sur de México.
Marisol Peña Cobas, opositora cubana, como otros miles de cubanos, está a la espera de un salvoconducto del Instituto Nacional de Inmigración Mexicano para poder continuar esta ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muy buenos días, Marisol.
Buenos días.
Un gusto conversar contigo. Gracias por estar acá en Martín Noticias AM.
Bueno, el gusto es mío. Gracias a ustedes.
Marisol, ¿en qué va lo suyo? Cuéntale a la audiencia cuánto tiempo lleva en este recorrido, qué la lleva a estar en esta localidad de Tapachula y cuál es el sueño que tiene por delante.
Bueno, nosotros llevamos el día 21, va a ser 4 meses que llegamos aquí a México. El 18, hace 4 meses que salimos de Cuba. Salimos de Cuba prácticamente desesperados bajo la amenaza que si no lo hacíamos, me llevaban a mí a prisión por un juicio que, en el cual se me acusaba de no permitir que la niña amara y respetara a los Castro, de no permitir que me la adoctrinaran en la escuela.
Así mismo, Marisol. Entonces, sabemos todo lo que has pasado detenida el 11J, tú siempre en tus redes y tú siempre protestando en la isla por todo lo mal hecho. Sabemos también todo lo que pasaste con tu hija. ¿Cómo es el día a día de ustedes ahí, Marisol? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo la están pasando?
Bueno, el día a día aquí es difícil no solo para nosotros, sino para cualquier migrante. Esto aquí, los salarios son, ya sabes, como es mucha la migración que hay, los salarios para el migrante son de esclavos. Entonces la situación para poder continuar camino hacia zona centro o norte de México, que es donde permiten hacer la aplicación del CBP One, no existe ese permiso. Entonces están ocurriendo muchísimas desgracias a raíz de que se sabe que era fraude hacer la aplicación desde aquí, pero las personas las estaban haciendo y se le estaba dando el permiso aquí en inmigración para que pudieran volar. Y no se había visto tantas desgracias como las que se han visto en estos últimos días. Yo pienso que deberían darle la oportunidad a todo el que está aquí aplicar a la aplicación desde aquí, que se le dé el permiso para evitar todas estas tragedias que han ocurrido últimamente. Y por desgracia, hace unos días hubieron 10 cubanas muertas aquí en un accidente que ocurrió aquí en Chiapas.
¿Cómo se enteraron? Marisol, ¿cómo se enteraron y qué comentan entre ustedes sobre esta lamentable noticia que pudieron ser más las personas fallecidas?
Bueno, nosotros nos enteramos por un reportero que existe aquí en Chiapas, que no recuerdo cómo que se llama la página de él, que yo veo mucho esa página de sobre migrantes, él denunciando sobre migrantes, porque al parecer apoya mucho a los migrantes.
Claro.
Y la noticia es terrible, 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 porque es triste saber de que hay cubanos perdiendo la vida, ¿no? Por culpa, yo no culpo ni siquiera
a México por no dar el permiso, ni a Estados Unidos por no dejar que se aplique aquí, desde aquí de Tapachula. El mayor culpable de la desgracia del cubano es la dictadura de los Castro.
Marisol, tú estás ahí con tu niña. Hay muchos menores donde tú estás. ¿Cómo pasan el día ellos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se sienten? Tu niña, que es tan, tan vivaracha, en buen cubano, ¿qué te dice? Cuéntame un poco de esto.
Bueno, ayer me estaba diciendo, anoche casualmente me estaba diciendo, mamá, estoy loca ya por llegar a Estados Unidos aquí. Ella se pasa el día desde que llegamos encerrada en la renta. Yo tengo miedo sacarla a la calle porque ahora mismo hay una guerra de cártel aquí en Chiapas. Y sabe, es terrible y uno tiene miedo. No hemos salido a rumbo para lo que es coger centro o norte de México por la niña, porque si salimos de Cuba por salvarla a ella, no queremos arriesgarla a que ocurra una fatalidad aquí. No está yendo a la escuela, sí, porque es imposible. Estamos en el limbo, estamos en espera de ver qué sucede.
¿Cuántos años tiene la niña, Marisol?
Bueno, cumplió 8 estando aquí el 11 de julio. Ella cumplió sus 8 años estando aquí en México.
¿Y qué han conocido de la cultura mexicana? ¿Les ha costado un poco adaptarse? ¿O han tenido quizá esa química, ese buen recibimiento? ¿Cómo es ese amolde a la realidad que enfrentan, Marisol?
Bueno, yo prácticamente no salgo de la renta, pero las pocas personas que he logrado conocer hasta el momento nos han tratado bien, pero ya hace unos días nos subimos un taxi y nos dijeron que ya los cubanos estábamos molestando aquí. Y entiendo los mexicanos, los entiendo porque es duro tú pagar tus impuestos en tu pueblo, en el país que tú vives, y estar con la incomodidad que las colas son inmensas, las colas son de días y días en los parques, ya no hay quien camine aquí en los parques por la cantidad de migrantes que hay. Los entiendo de que le estemos molestando ya.
Marisol, ahí donde tú estás existen organizaciones de ayudas a migrantes, organizaciones a las cuales ustedes puedan acercarse para que les den un rumbo, sí, para que los ayuden, para que los guíen de cierta manera.
Bueno, aquí lo que existe es la Comar.
Sí, la Comar.
La Comar y la ACNUR. Ya nos hemos acercado explicando nuestra situación, pidiendo un traslado hasta la frontera norte para desde allí poder aplicar o quizás presentarnos allí en el punto fronterizo con todas nuestras evidencias, que quizás nos dejarían pasar, no lo sé, estoy diciendo un quizás, pero nos dicen de que es imposible, que no pueden dejarnos trasladar hasta allá, porque nosotros sí solicitamos ese traslado por escrito para hacer un traslado seguro con la niña, pero no. Aquí todo el mundo sabe que han estado llegando represores de la dictadura, que por el CBP están pasando tenientes coroneles, policía y todo este tipo de esbirros para allá, para Estados Unidos, y llegan hasta aquí, hasta Tapachula.
Sí, te estaba preguntando por la situación de ustedes, con la situación que ustedes fueron opositores en la isla, la situación de que fueron reprimidos y que tienen todo esto, ¿no? Todo lo que pasaron.
Es el quizás de llegar a la frontera sin que nos llegue la cita, porque no nos llega. No sé qué pasa, que no nos llega. Nosotros hemos ayudado a otros cubanos a hacer la aplicación y a todos, a los que más se le han demorado, ha sido 15 días. Nosotros no nos llega. Se lo estaba diciendo a mi esposo, hay que presentarse en la frontera, explicar nuestra situación, presentar todas nuestras evidencias y quizás, no sé, porque ya no estoy segura de nada, quizás nos dejen pasar con un asilo político, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos un parol como cualquier cubano que para que al año estar en Cuba, no, nosotros que queremos asilo político. Nosotros no podemos regresar nunca más a Cuba mientras haya dictadura.
Marisol, hablemos de la inseguridad. ¿Qué ha sido usted testigo sobre hechos con su familia de ese entorno que a veces le permite, permítame que utilice este término, dormir con un ojo abierto?
Bueno, sí, a los primeros días de llegar aquí yo no dormía porque vivía con el temor de todas las historias que escuchaba de cubanos que se desaparecían acá en México y que nunca más habían aparecido. Y así, ahora duermo un poquito más tranquila porque ya digo, bueno, de todas maneras, si me van a matar, ¿ya qué voy a hacer?
Marisol, desgarrador todo lo que nos estás contando. Y estaba preguntándote cómo pueden mantenerse ustedes ahí. Hay muchos de los migrantes que están ahí, sé que pueden buscar un lugar donde trabajar. ¿Es el caso de ustedes? ¿Pueden hacer algo que les provea de un poco de dinero para estar ahí?
Bueno, sí, nosotros hemos estado trabajando, pero ya te digo, la migración es tanta que aquí los contratistas cogen la mano de obra más barata. Te pagan 200 pesos mexicanos, que no llega, yo creo que a $13 no llega, por pasarte un día entero reventándote bajo el sol en lo que es el hombre rompiendo asfalto.
Sí, terrible. Los precios, me imagino que entonces de los alimentos no coordinan con este salario. Han subido.
Han subido, precio de renta, precio de alimento. Ayer mi esposo y yo estábamos hablando sobre eso, de que los precios de los alimentos han subido. Parece que es por la demanda que hay, la cantidad de migrantes que hay. Parece que han subido, por eso.
Marisol, ¿se arrepiente de haber hecho lo que está haciendo?
Bueno, de hecho no puedo arrepentirme, porque es que nosotros nunca quisimos abandonar Cuba. Lo de nosotros era estar en Cuba hasta que fuera libre.
Pero situación.
Tuvimos que ir.
Así es. Marisol, lamentamos muchísimo que estés pasando por esto. Te agradecemos tu testimonio acá para Martín Noticias AM. Acabamos de hablar con Marisol Peña Cobas, activista cubana, bueno, que está en este momento continuando, esperando para continuar su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo para ti, para la niña, y cuídense mucho.
Gracias a ustedes. Dios, patria y vida.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martín Noticias AM y la actual edición de cine latinoamericano de Biarritz, que se desarrolla estos días en París, incluyó un clásico que muchos recuerdan del cine cubano en su cartelera como homenaje al 30 aniversario de su estreno, y estamos hablando de la película Fresa y Chocolate.
Lo que tomó todo eso, por eso no votan a nadie. ¡Ah, no! ¡Mira! ¿Tú crees que con estos informes en el expediente alguien me va a dar trabajo? ¿Alguien se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura o para la construcción. ¿Y qué hago yo con un ladrillo en la mano, David? ¿Dónde lo pongo? Pensé que podía decir cosas, pero no. Lo bueno en los revolucionarios es lo que dicen ustedes y se acabó. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Qué tú piensas, que allá no vas a tener problemas igual que aquí? Pero David, ¿tú piensas que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta que no tengo otra cosa que hacer, que no puedo hacer otra cosa? Es mi única vida, David. Quiero hacer cosas. Tener planes como cualquiera. Ser como soy, coño.
Lo que resulta asombroso es que una gran audiencia hizo cola en Francia esta semana para ver este filme Fresa y Chocolate, que casi 30 años después mantiene su vigencia debido a que la sociedad cubana sigue arrastrando problemas similares. Fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Fresa y Chocolate fue pionera en el asunto de la temática homosexual en el cine cubano. Obtuvo el Oso de Plata en Berlín, el Premio Goya en España y hasta el momento es la primera y única candidatura de Cuba al Oscar. Y para esto vamos a estar hablando de esta película y de cine cubano. ¿Con quién más puede ser que con Magdiel Aspillaga, el cineasta Magdiel Aspillaga y nuestro colega acá en Radio Martí? Buenos días, Magdiel.
Buenos días, Isilda, ¿cómo están?
un gusto conversar contigo, hablar de cine y hablar de Fresa y Chocolate, porque...
Gracias por invitarme.
Claro, tan vigente, Magdiel, todos yo creo que recordamos con nostalgia y con algo así de corazón apretado, Fresa y Chocolate. Así que háblanos un poco de la película. ¿Qué significó para ti, qué significado para el cine cubano una película de este corte?
Bueno, fíjate que yo realmente, dentro de la filmografía de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y Chocolate no es de las que yo tuviera, como mis preferidas, pero creo que Titón siempre fue como un vaticinó muchas de las situaciones que de temas políticos y críticos en Cuba, ¿no? Por ejemplo, tú ves cualquier película, digamos, Los Sobrevivientes, por ejemplo, que se hizo en el año 79 y parece hecha ahora, porque tiene ese poder de, que siendo crítico, tiene esa manera de ser actual, ¿no? Obviamente, Memorias en su desarrollo es la película que más me gusta. Pero Fresa y Chocolate fue una película que, debido a la temática y debido al momento en que se hizo, obviamente marcó, fue socialmente un fenómeno tremendo, ¿no?
Claro, MacDiel, me llama mucho la atención cómo todavía después de 30 años en Francia las colas fueron enormes. Y una cosa curiosa, los actores se pasearon dentro del público y no los reconocieron. Han pasado muchos años.
¿Serio? Bueno, no sabía ese dato.
Sí,
yo creo que también pasa algo aquí que tú mencionabas, que es la cosa también un poco de la nostalgia. Ahora tú me lo mencionas, y aunque no fue una película que a mí particularmente me impactó como película, digamos, desde el punto de vista fílmico, sí, indiscutiblemente forma parte de un imaginario mío de la época, y me imagino que a muchos cubanos les pasa igual. Y ¿sabes qué? Yo creo que, a lo mejor no sé, pero yo hace mucho que no he visto la película, y quizás eso le pasa a mucha gente, ¿no?
Sí.
Que es la oportunidad de poder volver a revisitarla y volver a verla, y obviamente revisitar, digamos, desde el punto de vista nostálgico, ese pasado, ¿no? En este caso con Cuba. Porque la película tiene ese ambiente un poco, ahora que la ves en la distancia, y obviamente la metáfora de Copelia, ¿no? ¿Sabes? La cosa de Copelia, el lado de los 90, quizás. No sé, por ahí creo que va algo.
Sí, esa nostalgia. Y el tema, tocar un tema como ese, la temática homosexual, también marcó muchísimo. Muchas personas lo vieron como un logro, como un avance, como un hito. Muchos no lo vieron así.
Yo creo que cuando yo hablaba de memoria, siempre, y creo que Fresa y Chocolate tiene eso también, que es la lucha del individuo, o de esta cosa de la persona luchando por sí mismo, por la individualidad, la parte humana, contra una masa o contra un sistema que trata de homogeneizar, ¿no? En el caso de memoria, este pequeño burgués que está tratando de ir en contra o entender un poco lo que está sucediendo. Y yo creo que también, de alguna manera, eso lo hace un outsider. Y de alguna manera, Fresa y Chocolate también, el personaje de Diego es como un outsider, ¿no? Que está siendo marginado, que está tratando de defender los valores estos, digamos, individuales, pero que son también quienes los forman como ser humano, ¿no? Y está tratando de elevarlos y mantenerlos en medio de una sociedad que está, digamos, un sistema, ¿no? Una sociedad que está tratando de opacarlos, ¿no? O minimizarlos.
Sí, algo que vemos por estos días, MacDiel, con todo lo que ha pasado con los cineastas cubanos, cómo siguen defendiendo esa necesidad de decir sin tanta censura.
Sí, es que eso, mira, sucede algo interesante con el cine en general, pasa con los sistemas totalitarios, pasa en China, pasa en Irán y un poco en Cuba, que de alguna manera escapa el cineasta, el cine como género, logra escapar, como lenguaje, logra escapar de la censura, y quizás es que el poder de, a diferencia de otra manifestación artística, el cine tiene un alcance superior. O sea, ya a la vez que haces la película y logras ponerla, tiene acceso y alcance a muchas más personas. Por lo tanto, como fenómeno social, es superior, es de más impacto. Entonces, obviamente, yo creo que siempre va a ser una diana para el poder o para el establishment a la hora de censurar o de controlar. De hecho, yo no sé bien, obviamente no conozco este dato histórico como fue, pero todas las producciones de Licay pasaban por un filtro, pasaban por un proceso de guión, en un momento eran los talleres de guiones que se estudiaban y qué sé yo, y a partir de ahí se analizaba el guión antes de hacerlo. No sé qué fue lo que sucedió exactamente con Fresa y Chocolate, pero obviamente pasó una censura, sí. Pasó la censura y logró hacerse la película, ¿no?
Quizás cambió un poco la historia y, bueno, basado en un cuento para los que nos están escuchando, ¿no? Y estoy conversando con el cineasta MacDiel Aspillaga, bueno, nuestro colega acá en Radio Martí. Pero MacDiel, has dicho y lo has repetido que no es quizás tu película más favorita, pero marcó a los cubanos y marcó al cine cubano.
Sí, yo creo que no. Yo digo no es mi película.
Sí, personal. Hemos hablado muchísimo tú y yo, así que
dentro de la cinematografía, yo me refiero a la inclusive dentro del cine propio de Titón, ¿no?
Pero claro.
Sí, yo creo que tiene otras películas, pero sí marcó. También yo creo que hubo un cine perteneciente a la perestroika, muchas películas que hicieron, me recuerdo ahora La Pequeña Vera. Películas que se hicieron dentro del sistema totalitario comunista, en este caso de la Unión Soviética, que marcaron. Y yo creo que si pudiéramos definir Freddy Chocolate, yo creo que es una película, de alguna manera, un deshielo entre la producción que la institución hacía y lo que vino después. Yo creo que después Freddy Chocolate, por accidente o por lo que sea, empezó como una conciencia también de un cine más independiente, un cine donde la institución no era la que regía solamente. Es una opinión muy personal, pero creo que es un poco el de las digamos el valor que también puedo darle a la película ya como hecho cinematográfico, ¿no?
Una opinión personal, pero de alguien que sabe muchísimo de cine. Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Lo último que para 30 segundos, Miguel, con los buenos días, los he estado escuchando atentamente. Si se pudiera hacer de la realidad cubana que fuera bien para un hombre como es Magdiel, un hombre del cine, de incorporarle eso, lo que vive hoy la sociedad a Fresa y Chocolate, ¿qué escena va a añadir Magdiel?
Tú me preguntas qué escena crees que añadiría a la película
sí, ahora en estos tiempos.
Un hombre como Magdiel, que es soñador, que es realista, que es innovador, que es echado para adelante, ¿qué le pondría a la película como tal?
Bueno, fíjate que yo, bueno, en ese caso vamos a darle, rapidito te digo, creo que no lo que haría sería repetir lo que ya la película tiene, que creo que es fantástico, y es la escena de la despedida. Creo que esa despedida entre cubanos al final, esa separación, ese desarraigo, que la película tiene, que me parece mostrado de manera genial, y creo que eso se mantiene. No tocaría nada, simplemente repetiría ese escena.
¿Ni siquiera otra fresa?
No, yo creo que no, lleva más nada, no lleva
ni más chocolate.
Nada. Magdiel, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando de Fresa y Chocolate.
Gracias a ustedes.
30 años, increíble.
Un abrazo a ustedes.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 9 p.m. el partido de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 9 de la noche, Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ahora en Martí Noticias AM les tenemos cápsulas para la memoria, para recordar hechos y personajes de Cuba.
Flora hovered over Cuba for 4 days before drifting northeastward.
Hace 60 años, un día como hoy, el devastador huracán Flora se encontraba recorriendo la región oriental de Cuba, sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey.
Aunque los vientos no fueron extraordinariamente fuertes, las lluvias alcanzaron una altura de casi 2 metros y en 72 horas ocasionando inundaciones y provocando 1.050 muertes en la isla.
Los medios de los Estados Unidos comenzaron a transmitir, tras el paso del meteoro, apoyados de un helicóptero sobre el área de Haití y Cuba, presenciando un escenario desolador.
First picture. Showing the devastation of Hurricane Flora. It's a panorama of ruin and desolation.
Según el relato de las estaciones, el gobierno de Fidel Castro se negó a recibir la asistencia de la Cruz Roja Americana.
Meanwhile, Cuba must present a similar scene, but Castro has imposed a rigid censorship and rejected aid from the American Red Cross.
El huracán Flora se encuentra entre los huracanes del Atlántico más mortíferos en la historia registrada, con un total de muertes de al menos 7.193 personas.
La tormenta azotó el suroeste de Haití cerca de la intensidad máxima, giró hacia el oeste y se desplazó sobre Cuba durante 4 días antes de girar hacia el noreste.
Debido a su lento movimiento a través de Cuba, Flora es el ciclón tropical más húmedo conocido en Cuba, Haití y la República Dominicana.
Las bajas significativas causadas por Flora fueron las más altas para un ciclón tropical en la cuenca del Atlántico desde el huracán Galveston del año 1900.
The storm crossed and recrossed the island, wreaking havoc for four terror-filled days.
Cuando el huracán Flora abandonó la isla, más de 40.000 personas habían sido evacuadas.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. No solo muertes y devastación dejó el huracán Flora. Un cubano que sobrevivió a su paso fue el destacado periodista y expreso político Pedro Corzo, con quien hoy rememoramos aquellos momentos. Así que muy buenos días.
Buenos días, Mr. Corzo.
Muy buenos días, queridos amigos, y muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar un evento particularmente trágico en Cuba, que tuvo lugar cuando ya el régimen dictatorial de los hermanos Castro se había impuesto. Recuerdo el huracán Flora, lo recuerdo como si fuera hoy, como ustedes acaban de describir, fue devastador, terrible. Causó un número grande de muertos en Cuba, mucha destrucción, y aunque ustedes no lo crean, lo que más me impresionó a mí, lo que nunca olvidaré, fue que hizo una especie de número 8 entre las antiguas provincias de Camagüey y Oriente. Salió y sobre sí mismo hizo un número 8, pero curiosísimo. Yo no sé si fenómenos como ese han tenido lugar en el pasado, pero fue algo particularmente impresionante. Yo seguí, y les cuento una anécdota curiosa que demuestra la naturaleza abusiva del régimen de los Castro. Y no es que yo lo politice todo, pero es que el huracán Flora ocurrió en un país en que todo estaba politizado y controlado. Yo llevaba el curso del huracán en varios mapas. O sea, es algo que a mí siempre me ha gustado. Y llevaba el curso del huracán en varios mapas. Y en una ocasión hace un registro en mi casa, poco después del huracán, unos días después. No recuerdo por qué motivo, aunque a ellos no les hacía falta motivo, ni en el pasado ni en el presente, para hacer registros. Hacen un registro en la casa y encuentran los mapas. Uh-huh. Y a un oficial de la seguridad del Estado se le ocurre decir que ese era un mapa de una invasión que se iba a producir en Cuba.
algo imaginativos ellos, ¿verdad? Como siempre.
Sí, como siempre. Uh-huh. Esto es una invasión que se está produciendo. Yo decía, señor, esto no es ninguna invasión. Usted que... Bueno, eso fue una discusión. Al final de cuentas, el que perdió fui yo, me llevaron preso y así me tuvieron unos cuantos días.
Pero
fue un control total de la sociedad cubana, Alcira, pero total. Y Ricardo, el gobierno nunca informó a la población realmente de los daños que causó. Al menos en esa época no lo informó. Ya en Cuba, en ese periodo, existía un fuerte control de la información. Todos los medios de prensa estaban bajo la autoridad y el control de las autoridades castristas, y solo se publicaba lo que a ellos les convenía, les asistía. En fin, no había nada ajeno al control político y policial que las autoridades ejercían sobre la población, y nunca supimos nada. Otra cosa interesante, y perdonen que les hable tanto,
por favor.
Me tiene muy contento de haberme llamado, se los confieso, claro, y poder ser escuchado una vez más en nuestro país, a pesar de la férrea dictadura que censura todos los medios nacionales en la isla. Bueno, hay algo que nunca podré olvidar, y es que poco después del huracán Flora empezaron a aparecer en Cuba latas de chocolate Hershey, algo exquisito, que valga la propaganda. Era un chocolate líquido y eran donaciones que había recibido el gobierno cubano, que las autoridades se las habían entregado a las Fuerzas Armadas y se las vendía al pueblo, algo que ustedes conocen bien, históricamente la dictadura ha realizado, que vende las donaciones. Eso no es nuevo, eso se remonta a la década de los 60, en que las donaciones de gobierno y entidades privadas extranjeras, el gobierno las ha vendido siempre.
Te iba a comentar que los que nacimos después, en otra época, pero en la misma dictadura, sí, lo interesante es cómo siempre en todas las familias se hablaba del Flora.
En cualquier sobremesa, en cualquier ciclón que se anunciara, todo el mundo volvía a recordar al huracán, al ciclón, a este ciclón. Y todo el mundo tenía una historia, tú tienes tu historia, pero todo el mundo tenía una historia que contar, comenzando con la desidia gubernamental, porque me gusta llamarlo también de esa manera, una desidia total del régimen. Así que mira qué interesante. Yo recuerdo que me contaban eso que tú estás hablando del 8, de lo que hizo, y eso me volvió a mi niñez, a estar en mi casa sentada escuchando esas historias.
Fue la parte esa oriental de Cuba la más afectada. Dicen sí. Que hubo ríos que multiplicaron varias veces su extensión, su anchura, su cauce, como consecuencia de las inmensas lluvias, porque los vientos, yo no recuerdo que hayan sido tan fuertes. Yo estaba en Santa Clara. A Santa Clara solo llegó la lluvia, pero la lluvia fue demoledora, demoledora. Y lo peor de todo era la falta de información. Era como si en el país ellos hablaban del ciclón, decían del ciclón, mentaban el ciclón, pero no decían cuáles habían sido las consecuencias, porque fueron varios días que permaneció ese fenómeno natural dentro de la isla. Era como que no se quería ir, como así, que quería decían, permanecer junto al castrismo.
Estaba muy amañada.
Así decían, así decían.
Pedro, la situación, hace 60 años no tenemos la herramienta que hoy cuenta la juventud, especialmente, y el cubano regular, el cubano de a pie, que es el internet, el teléfono celular para estar informado. Pero hace 60 años, Fidel Castro se dio el lujo, inclusive, de rechazar la ayuda de la Cruz Roja Americana y informar a sus anchas lo que el pueblo acató y lo que el pueblo creyó que realmente era la salvación. ¿Cómo se informó Pedro Corzo realmente sobre los recursos o la movilización del gobierno para atender a la población que se estaba viendo afectada? Agua en nivel de 2 metros de altura, la inundación.
Mira, la capacidad que tiene el pueblo cuando hay una censura férrea de parte de un gobierno, como ha acontecido en Cuba por casi 65 años, y es horrendo decirlo, la capacidad que tiene un pueblo para comunicarse es increíble. Hay algo muy antiguo, que quizás sea en cierta medida los predecesores de las actualmente famosas redes sociales, la bola, el rumor. Los cubanos sentíamos un culto grande por la bola y por el rumor, por ese comentario informal que no estaba debidamente sustentado en ningún medio, pero que era una gran realidad para la mayor parte de la población. Nos llegaban los rumores, nos llegaban las informaciones, porque te repito, el gobierno decía poco del Flora, hablaba de su devastación, de los daños causados, pero nunca habló de cifras de muertos. Habló de cifras millonarias en pérdidas, pero jamás las concretó en documentos que llegaran a la población. Como bien conocemos, el control absoluto de la información es una práctica de la dictadura, lo que produce a su vez en la población una gran desinformación. No obstante, nosotros, a través de los discursos de Fidel Castro, esa soberbia que él mostró toda su vida, sabíamos el desprecio que hacía a las ayudas internacionales, particularmente estadounidenses, como si Cuba fuera capaz de soportar aquel desastre que no creo que ningún país, incluido este, es capaz de soportar por sí solo un desastre de esa magnitud. Eran vientos no demoledores, pero sí vientos intensos, pero unas infinitas lluvias, unas inagotables lluvias, y el país se paralizó por completo. El país se paralizó y las escaseces, las limitaciones de la alimentación se recrudecieron seriamente.
Estaba hablando ahorita de cómo los cubanos asociaron el Flora con la dictadura, y eso se escuchó mucho en las calles. Yo creo que todavía la gente sigue comparándolo de esa manera en el argot popular, y es así, así ha sido.
Es que es una comparación que yo creo muy válida, porque han sido dos fenómenos devastadores, y no solo para los cubanos. A veces hablamos de Cuba porque realmente es nuestro dolor más intenso,
más penetrante,
pero el castrismo ha sido perjudicial para todo el hemisferio, Yo que viajo a algunos países de nuestro continente, aprecio allí el rechazo que tienen muchos cubanos en algunos de esos países por la presencia histórica, por la subversión constante del régimen totalitario cubano. Han hecho mucho daño, el castrismo ha hecho mucho, mucho daño, y los cubanos, por Castro haber nacido en Cuba, no digo que haya sido cubano, simplemente nació en Cuba, pues tenemos una responsabilidad histórica en ese sentido, desde mi perspectiva.
Pero en la inundación de Flora ya pasó, la inundación del régimen continúa. Gracias.
La inundación del castrismo, te reitero, mucho más devastadora que la de Flora.
Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme, grandísimo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Bueno, y estamos acá en Martín Noticias y es un gustazo para mí estar conversando con la doctora Eileen Martí, experta en enfermedades infecciosas y también es profesora de medicina de FIU. Un gusto enorme que estés acá.
Un placer estar contigo.
Bueno, pues vamos entonces a estar hablando de este tema del cual tú sabes tanto y que también es de mucha importancia para los cubanos. El gobierno cubano siempre ha intentado pues poner un velo en cuanto a las enfermedades infecciosas y cualquier tipo de epidemia que surja en la isla. Pero por estos días han aparecido reportes de 17 casos de tuberculosis, doctora, en la provincia de Guantánamo. Y voy a ser más específica, esto lo informó el periódico Venceremos, en la región oriental de Cuba. Marjoris Mengana González es la responsable de este programa provincial de infecciones respiratorias. Me llama la atención y hay que hablar de esto, pero quiero saber, ¿qué piensa usted de este brote de tuberculosis ahora, en este año, en Cuba?
Bueno, uno tiene que tener en mente que el tuberculosis es una bacteria que se conoce afectando a los seres humanos por siglos y siglos y sigue dando problemas por todas partes del mundo, y de vez en cuando existen estos brotes. Y entonces uno tiene que hacer la determinación, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este sitio? Y varias cosas pueden estar pasando, incluyendo que es una variante de la bacteria que es más potente. También puede ser que tenga resistencia contra antibióticos y en esa manera sea más peligrosa. Y entonces también, si hay una disminución de la inmunidad de la población porque no tienen suficientes comidas, o sea, la nutrición afecta la inmunología de la persona. Entonces, si hay problemas de eso o mucho estrés, también entonces la bacteria tiene la oportunidad de ser más agresiva en diferentes personas. Y también simplemente puede ser una nueva introducción de la bacteria entre esta población que ha resultado en personas susceptibles manifestando la enfermedad. Y también yo sé que en Cuba por muchos años se usaba la BCG vacuna para proteger la población. No se sabe si hay menos personas ahora tomando esa vacuna y entonces hay más personas susceptibles a la tuberculosis.
Doctora, lo que llama mucho la atención es que este es el doble de los casos que ellos informaron en el año pasado. Por eso había querido comenzar con esto. Y hemos escuchado mucho la tuberculosis. Usted es experta en este tipo de medicinas. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Cómo saber si estoy contagiada, si tengo este síntoma y qué hacer en estos casos?
Bueno, la tuberculosis va a manifestar diferente en diferentes personas. Hay personas que son más o menos susceptibles a manifestar síntomas. Pero lo más normal, lo más común cuando una persona presenta con síntomas de tuberculosis es una tos, puede tener fiebre, una sensación de malestar, y la tos puede ser muy dramática y porque la bacteria le hace daño a los tejidos del sistema respiratorio de los pulmones, muchas veces la tos tiene sangre y eso es parte de lo que uno ve. Y cuando esto está pasando, el cuerpo produce una cosa que se llama citoquinas, y estos citoquinas pueden llegar a niveles bien altos que afectan mucho la capacidad de la persona en varias maneras que son malas, que son peligrosas para las personas, incluyendo que va a perder de peso, no tiene hambre, no funciona igual, no puede pensar claramente por los niveles altos de estos cytokines que se producen. Y entonces, ante que teníamos antibióticos que funcionan contra los tuberculosis, esta enfermedad mataba una barbaridad de personas. Y aún ahora que tenemos medicamentos, tenemos antibióticos que funcionan contra tuberculosis, siguen muriendo muchísimas personas de esta infección porque puede ser muy contagiosa. Y eso aparentemente es lo que estamos viendo ahora en esta zona de Cuba.
Doctora, ¿hay personas que pueden ser más vulnerables a estos contagios porque tienen determinada condición médica?
Por supuesto, las cosas que la hacen la persona más susceptible incluye cosas genéticas, la nutrición de la persona, la actividad de la persona, o sea, la salud en general y entonces también enfermedades que puede tener la persona separada que reduce la función del sistema inmunológico de esa persona.
Entonces, el hacinamiento también puede ser una de las causas que provoquen la tuberculosis o que haya alguien enfermo con tuberculosis. ¿Por qué le pregunto esto? También se habló una vez a principio de año de un brote en una cárcel cubana. Y puede que pase también, yo pienso que también pueda tener que ver con el hacinamiento, con que las familias viven en Cuba unas sobre otras, muchas personas en un mismo hogar.
Por supuesto, eso es la razón más lógica para cuando existe un brote, porque por supuesto se transmite por gotas que la persona cuando tose o estornuda y tiene esta enfermedad llega a echar al medio ambiente una variedad de bacterias. Entonces, si vives bien cerca de estas personas, por ejemplo, si uno trabaja como un médico de personas con tuberculosis, uno tiene que utilizar muchas precauciones, incluyendo a lo mejor tomar la vacuna BCG.
¿Y se puede prevenir un brote de tuberculosis o se puede detener un brote de esta enfermedad cuando ya está en el medio?
Bueno, claro, número uno, tienes que aislar las personas que están produciendo la bacteria en el medio ambiente y darle tratamientos a esas personas y hacerlo en una manera que no puede contagiar a otras personas. Eso es lo más importante que se tiene que hacer para aguantar un brote. Tratar el que está enfermo y separarlo de las personas que no están infectadas.
Un caso típico en Cuba es la recogida de los desechos sólidos. Por ejemplo, las personas en Cuba, no existe lo que tenemos acá, que pasa el basurero, porque vamos a hablarlo así para que lo entiendan mejor, y recogen la basura, ¿no? Las personas a veces en un rincón, en una esquina, pues tienen basura. ¿Esto puede llevar a que surjan enfermedades infecciosas?
Bueno, eso siempre da más oportunidades para transmisión de muchos diferentes tipos de virus, bacterias, hongos, etcétera, por varias razones. Número uno, porque ahí pueden acumular en cantidad el microbio que introdujo un pedacito de basura, ahí se puede reproducir. Entonces hay más. Número dos, animales e insectos que se ponen en eso también después se contaminan y lo traen para dentro de las casas donde están las personas. Otra manera en cual esto acumula el problema.
Doctora, tenemos que hablar, tocar el tema del COVID, porque también fue muy fuerte en la isla y también hubo un velo sobre todo lo que pasaba con el COVID-19. ¿Qué pueden hacer los cubanos para seguir protegiéndose de esta epidemia?
Bueno, Cuba produjo vacunas que funcionan contra el SARS-2, el virus que produce COVID, y entonces, claro, se deben vacunar las personas. No es la mejor vacuna, pero funciona bien. O sea, es mejor que nada, por supuesto, claro. Bastante mejor que nada. Y eso es lo más importante que deben hacer las personas, vacunarse, porque en esa manera producen células B que lo van a proteger. Eso es muy importante. Número dos, las personas que saben que tienen COVID no deben estar andando con otras personas, deben aislarse y si tiene que estar con otras personas, esa persona debe ponerse la mascarilla, definitivamente para no contaminar a las personas que le dan vuelta.
En Cuba también se han dado muchos casos de dengue, se han dado brotes diarreicos. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo luchar contra todo esto?
Bueno, por supuesto, cada tipo de enfermedad tiene su manera de transmisión. Por ejemplo, con el dengue, el problema más grande son los mosquitos, ¿no? Y los mismos mosquitos que transmiten dengue pueden transmitir varias otras infecciones peligrosas y otros mosquitos transmiten otras infecciones. O sea, número uno, el control de los mosquitos es una cosa importante. Hablaste ya de la basura en la calle. Esos lugares también pueden acumular agua donde pueden nacer los mosquitos de Aedes que pueden transmitir dengue, fiebre amarilla y varias otras enfermedades. O sea, tratar de no dejar que eso pase es muy importante. Problemas de diarrea pueden ser por varias cosas. Sí. Muchas de las diarreas son virales y muchos de los virus que producen diarreas son muy resistentes en el medio ambiente porque no tienen una sobre que le da la vuelta que lo hace más susceptible. Sí. Da la casualidad que SARS-2, que da COVID, sí tiene este sobre. Por eso es mucho más fácil limpiar COVID de una superficie que limpiar muchos de estos virus que producen diarrea. Y entonces uno tiene que limpiar hasta más fuerte contra eso. Y número dos, por supuesto, la diarrea puede ser viral, puede ser bacterial, puede ser por parásitos también. Y todo eso existe en Cuba. Es más, en Cuba existen algunos parásitos que no existen en casi ningún otro lugar en el mundo. Fascinantes parásitos. Para el estudio Immunicapsular Metagorensis, que además que se encuentra en Cuba y en Madagascar. Los únicos dos lugares.
Mira qué interesante ese dato que no conocía. Muy interesante todo lo que nos ha comentado acá. Muchísimas gracias por arrojar fundamentalmente datos sobre la tuberculosis, algo que está afectando principalmente ahora a la provincia de Guantánamo y para todos los que están viéndonos y escuchándonos, pues gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a la doctora Aileen Martí.
Oh, un placer, gracias.
A usted.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y así vamos terminando esta emisión de Martí Noticias AM.
El tiempo voló.
El tiempo, el implacable, el que pasó. Así vamos terminando, deseándoles a ustedes un buen inicio de semana, que mañana estamos aquí de vuelta a las 8 de la mañana y que tienen que sintonizarnos hasta las 10. Es obligado que escuchen Martí Noticias AM.
Un gusto.
Un gusto.
Los que van a decir hoy es tierra a la vista.
Así mismo es. Descubran cosas nuevas en la vida. Los queremos.
La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. José Martí, buenos días.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona